¿Qué tal, queridos amigos? ¿Cómo están? Con el gusto y el placer de estar con ustedes en un programa más de la Casa de la Virgen Radio, Magnitud Radio, muchas voces, una misma frecuencia. Nuestro programa 285 de la Casa de la Virgen Radio, en donde estamos este 2 de febrero del año 2016. Sí, ya 2 de febrero, se acabó el mes de enero, el primer mes del año, va corriendo rápidamente y pues ahora estamos ya en el segundo. En el segundo mes de este 2016, el mes del amor y la amistad. Esperemos que haya mucho amor y mucha amistad. Es la venida del Papa Juan Pablo II y, pues, es, perdón, del nuevo Papa. Juan Pablo II vino varias veces, varias ocasiones, y ahora este nuevo Papa, pues, va a estar con nosotros en este 2016. Y bueno, pues esperemos que haya mucha energía, estar aquí en la Ciudad de México, estar en varios estados del interior de la República. Esperemos que no haya ningún contratiempo y que su venida sea solamente eso, una venida de amor, una venida de paz, una venida de armonía, para que canalicemos mucha energía. Sé que a muchas personas pues no es grata la llegada del Papa, no comulgan con los católicos, no comulgan con su figura, pero finalmente, independientemente de lo que sean los humanos que están alrededor de la figura de Jesús, de la figura de Cristo, pues en su esencia, las religiones son las religiones y son un canal para poder llegar a la esencia divina del Padre, independientemente de los actos de quienes las conducen. Así es que no os preocupéis por esas situaciones, más bien ocupéis en conectarse y en aprovechar esta venida. A mí me tocó la oportunidad, cuando digo Juan Pablo II, de cruzarme varias veces en su camino sin que yo lo fuera persiguiendo o buscando. Se llegaba a cruzar en mi vida y bueno, pues para mí fueron experiencias muy, muy fuertes, porque la energía que él despedía era impresionante. Era un hombre que era un canal de luz impresionantemente grande. Entonces, bueno, pues esto es lo que finalmente nos da la oportunidad de poder llegar a un nivel interesante, a un nivel importante dentro de lo que es el desarrollo del mundo espiritual. Juan Pablo II y la Madre Teresa de Calcuta fueron dos personajes muy importantes en el cambio, en la trascendencia de esta nueva era que estamos viviendo ahora, en donde la espiritualidad es muy, muy fuerte y donde mucha gente está entrando en esta frecuencia, no todos como debieran, porque no todo mundo igual que en las religiones, pues no todo mundo está realmente en el canal adecuado. Nosotros que participamos cada mes en el Harry Fest, pues vemos que mucha gente compra muchas cosas, muchos objetos espirituales, ¿no? Entonces, pues no hemos entendido, ¿no?, que la espiritualidad no es material y que es simplemente un consumismo diferente. En vez de irnos ali, a esas tiendas que están ahí, que son de primer nivel, ¿no?, y que nos tienen ahí un montón de objetos, y comprar discos o comprar enseres menores para la casa o muebles o pantallas, pues ahora estamos comprando angelitos y dijes y todo esto, ¿no? Y finalmente es un consumismo o una espiritualidad disfrazada de consumismo. En realidad, la espiritualidad es llegar a la esencia pura del ser en lo más profundo del alma, y esto es lo que realmente nos debe de llevar la meditación. Y pues poca gente realmente practica la meditación, la flexibilidad. Entonces, pues ayer, justamente antier, que estuvimos en el Harry Fest, pues llegó una persona que tenía un problema de fibromialgia y justamente estaba trabajando con yoga para lograr la flexibilidad. Y bueno, pues no es sencillo, ¿no? Vemos el reconocimiento de la persona de todos sus falta de flexibilidad en su vida, y cómo la lleva una enfermedad tan grave, y cómo ahora ve a su marido diferente, y cómo ya no comparte la vida con él, y cómo está buscando la salud desesperadamente. Y así, pues mucha gente está caminando y comprando cosas. No necesariamente estamos en el mejor camino, necesitamos entrar a un proceso de sanación interna. Y bueno, pues nosotros hemos iniciado este 2016 con una nueva temporada. Dimos por concluida, por fin después de 2 años, la novena temporada donde trabajamos sobre la raíz emocional de las enfermedades. Y ahora estamos trabajando con los Salmos, con el libro de los Salmos del Antiguo Testamento. Y estamos cada semana trabajando con 3 salmos. En cada segmento trabajamos con uno. Y en el cuarto segmento hacemos una meditación. Y esta es la décima temporada de la Casa de la Virgen Radio. El día de hoy vamos a trabajar con 3 salmos que son para bendecir los sueños y los proyectos personales. El Salmo 23, que es para comprender un sueño, el Salmo 32, para recibir misericordia de Dios, y el Salmo 33, para preservar la vida de un recién nacido. Entendiendo un recién nacido, sí un bebé, pero también un proyecto, ¿no? ¿Cómo podemos hacer para que un proyecto que hemos arrancado pues no fracase? La mayoría de las empresas nuevas fracasan en el primer año por un mal planteamiento estratégico. Entonces, pues de lo que se trata es de que nosotros tengamos la fuerza y el apoyo de la luz para poder hacer que esos proyectos pues salgan adelante, igual que un bebé recién nacido. Las que han sido madres pues lo saben, el primer año es el año más difícil, el año en el que se necesita trabajar muchísimo, atender muchísimo al bebé para que las pequeñas o grandes enfermedades que puede ir presentando las vaya superando y se vaya consolidando como un niño y luego como un adolescente y finalmente como un adulto. Todos los primeros 20 años, 18 años de vida son de riesgo. El mismo adolescente, aunque ya no tiene riesgos físicos, corporales por debilidad o enfermedad, la mayoría, pues por su falta de madurez emocional, ponen en riesgo su vida. Entonces, bueno, pues son las formas de ir trabajando en la consolidación de nuestros proyectos, incluyendo los niños e incluyendo los negocios, las empresas, lo que vayamos nosotros haciendo como proyectos personales. Así es que pues espero que quienes nos siguen pues tengan estos 3 salmos para esas virtudes, para esas cualidades. Les recuerdo que la traducción que estamos utilizando es la traducción de la Biblia que utilizan los testigos de Jehová. No por ser testigo de Jehová, fue la persona, el instructor que nos estuvo guiando en la interpretación de las claves de Enoch, ¿no? Él nos recomendó esta traducción de la Biblia por ser para él, en su versión, en su idea, la más apegada a los escritos originales en hebreo. Entonces, pues fue por eso que nosotros empezamos a trabajar con esto, con esta Biblia, esta traducción de la Biblia. Pero no hay problema, la traducción que tengan, palabras más o palabras menos, el sentido y la esencia es lo más importante y es lo que tratamos de rescatar, ¿no? No nos peleemos, ¿no? Tanto en las religiones como en psicología. Hay como luchas. Justo en el Harry Fest del fin de semana me sorprendió una señora porque pues nosotros damos folletitos y tiene el estandarte de la Virgen al principio y se lo ofrezco y como si le hubiera enseñado un demonio, ¿no? Dice, ay, no, 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 no. Yo nomás me reí, pasó, pero eso sí se fue a otro stand y compró imágenes con símbolos griegos, con figuras de la India. Entonces tú dices, bueno, o sea, están vacunados en contra de la Virgen y no se dan cuenta que están comprando deidades de otras religiones y que tienen igual, ¿no? Son ídolos, ¿no? Que es lo que ellos dicen que no se deben adorar. No es eso, o sea, finalmente el que necesita una imagen de Jesús, de la Virgen, de algún santo, de alguna santa para conectarse, pues está bien. Y quienes pueden conectarse sin ver una imagen, también está bien. Que en alguna época o no faltará alguna persona que le da fuerza y poder a esa imagen, bueno, no hay problema. Finalmente la mente del ser humano es compleja y necesita esas imágenes para poder tener su fe bien instalada. Hay quienes con simplemente leer la Biblia, con estar en un lugar, en una iglesia, en una sinagoga, en un lugar donde se congregan las personas a orar, es suficiente. No nos peleemos por esos detalles. Todos, de hecho me llegó un video hace tiempo que justamente decía eso, que al final todos estamos conectados en algo, que es en el amor de Dios. Llamémosle Krishna, llamémosle Jehová, Sai Baba, o sea, no importa el nombre que le demos a Jesús, a la Virgen, a Cristo, a Dios, a Jehová, Al final todos coincidimos en algo, en que el amor de Dios es lo más importante, con el nombre que tengamos. También en psicología nos peleamos que si es el conductismo, que si es el psicoanálisis, que si es etcétera, ¿no? Que si lo importante es la conducta, que si lo importante es el humanismo, el inconsciente, ¿qué importa? Todos son complementos y son formas de ver la mente de diferentes ángulos. Entonces, igual, aquí en este caso, superemos las barreras de la traducción y entendamos el salmo como es, entendamos la esencia del mensaje. Yo trato de conectarme lo mejor que puedo para hacer las interpretaciones de los salmos y para hacer la meditación. Y pues el mensaje que a mí me llega es el mensaje que yo mando por estos micrófonos. Así es que, por favor, pues tengamos esa mente abierta para que las cosas vayan avanzando de manera correcta y de manera adecuada. ¿Ok? Pues vamos a empezar en este primer segmento. Vamos a ver el salmo número 23 de este primer bloque, el Salmo 23, que es para comprender un sueño. Así es que voy a dar lectura a este primer Salmo del día de hoy. Dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En prados herbosos me hace recostar, me conduce por descansaderos donde abunda el agua, refresca mi alma, me guía por los senderos trillados de la justicia por causa de su nombre. Aunque ande en el valle de sombras profunda, no temo nada malo, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado son las cosas que me consuelan. Dispones ante mí una mesa enfrente de los que me muestran hostilidad. Con aceite me has untado la cabeza, mi copa está bien llena. De seguro el bien y la bondad amorosa mismos seguirán tras de mí todos los días de mi vida, y ciertamente moraré en la casa de Jehová hasta la largura de días. Que así sea, así es, hecho está. ¿Qué tenemos aquí en este salmo? Pues un mensaje muy bello y muy hermoso, en el que nos están diciendo que Dios nos ha puesto todo ahí para que nosotros podamos disponer de ello. Cuando nosotros hablamos de los sueños, de las ilusiones, de lo que queremos lograr, muchas veces se quedan en eso. Pasan los años y nos quedamos con la ilusión de lograr algo, de alcanzar algo en la vida, pero no hacemos un sendero o un camino para llegar a ese lugar. Simplemente vamos poco a poco caminando en esos senderos, pero sin que podamos realmente buscar la forma de llegar a ellos. No construimos, no llegamos. De algo que es muy importante es entender que somos hijos de Dios, todos, y que Dios quiere lo mejor para sus hijos y que lo pone frente a ti, que simplemente lo que necesitas hacer es esforzarte por hacer lo posible, por hacer que las cosas que están ahí lleguen a tu vida, que lo construyas para que lo puedas hacer tuyo y lo puedas mover hacia situaciones muy, muy importantes, hacia niveles superiores de conciencia. Muchas veces nosotros no nos damos abasto en el sentido de que encontramos muchos proyectos y muchas cosas por hacer, pero no tomamos un sendero definido. Mucha gente no tiene la claridad de hacia dónde ir y no tiene la fortaleza, el miedo en sus diferentes manifestaciones, la va comiendo y le va impidiendo que construya su futuro y que construya un futuro lleno de bendiciones. El miedo, la falta de merecimiento, las situaciones que vive como situaciones de castigo, de autocastigo, de penitencia, pues le van haciendo que vaya llegando hacia un nivel en el que no se encuentra, en el que no haya la posibilidad de vivir de acuerdo a lo que mi padre le dio. Mi padre puso ahí todo para que tú puedas disfrutar de ello, para que puedas tomar las bondades de los manjares de la vida en todos los aspectos. Pero pareciera que nos empecinamos muchas veces en no disfrutar de la vida, en no gozar de ella, en no vivirla de una manera adecuada. Entonces, yo creo que es importante que nosotros comprendamos que las situaciones son importantes, que las situaciones se viven, que las situaciones van a darnos la posibilidad de llegar muy lejos, de amar, de perdonar, de vivir una vida adecuada, de tener las mejores condiciones posibles para vivir. Y que eso nos vaya permitiendo la posibilidad de estar en mejores condiciones. Esos sueños que nosotros, esas ilusiones que nosotros nos ponemos, pues la podemos vivir de diferente forma, como el bienestar para otros que no merecemos, como un pensamiento de que somos personas muy malas y que como somos personas muy malas no merecemos una situación de bondad, una situación de bienestar, que son situaciones demasiado inalcanzables, que están muy lejos, etcétera, ¿no? Y muchas veces, pues al contrario, nos sentimos que estamos, que es poco lo que tenemos y que merecemos más, y vamos marcando las situaciones y vamos pidiendo en exceso que las cosas se vayan dando para nosotros. Pero el justo medio difícilmente es encontrable. O nos sentimos menos o nos sentimos más, pero encontrar lo que merecemos realmente y encontrar las comodidades de lo que realmente necesitamos y de lo que realmente está ahí para nosotros, y que esas comodidades nos permitan hacer y cumplir el servicio para el que nos hemos comprometido, eso es lo más importante. Nosotros, entre una vida y otra, nuestra alma negocia una misión, y esa misión tiene un efecto y un impacto en la vida de las personas que nos rodean, en los clientes, en los amigos, en los colaboradores, en los clientes internos, en los compañeros, en nuestra familia. Esa misión, esa es la que nosotros necesitamos cumplir. Es importante que clarifiquemos nuestra misión y que enfoquemos nuestros esfuerzos en cumplir esa misión. El resultado de ese esfuerzo de cumplir nuestra misión será el logro de nuestras metas y nuestros objetivos, y poco a poco iremos teniendo más y mayores bendiciones, más y mejores bendiciones. Si nosotros nos esforzamos en el cumplimiento de la misión, poco a poco las cosas se irán tornando cada vez más hermosas y más bellas, y cada vez estarás rodeado de mayores elementos posibles, de mejores condiciones. Es por ello que es importante que nosotros vayamos caminando en ese sendero, que vayamos abriendo nuestra mente para poder encontrar la forma de poder avanzar en nuestra vida y de poder encontrar situaciones en donde nosotros nos sintamos bien, nos sintamos cómodos, nos sintamos a gustos, sintamos que lo que tenemos es lo que merecemos, sin excesos, sin exageraciones, pero también sin carencias y sin condiciones de falta de recursos para nosotros, que podamos vivir de una manera plena y que podamos estar en condiciones adecuadas. Vemos que cada vez la gente se esfuerza más por lograr eso, pero a veces nos falta el crecimiento espiritual, el crecimiento interior, la salud interior, y eso nos hace que muchas veces nosotros pues no estemos en las condiciones adecuadas para poder salir adelante. Es por ello que es muy importante el trabajo en todas las áreas de la vida, tanto en lo material como en lo emocional, como en lo espiritual, en todos los aspectos para que nosotros vayamos creciendo. Y sobre todo la parte emocional, la parte profesional, la parte mental y la parte espiritual tienen que ver con la misión. Y muchas veces nos desviamos. Y nos desviamos porque creemos en muchos tabús, en muchos mitos que socialmente existen. Y perdemos de vista la brújula de que lo importante es el servicio, que por ese servicio merecemos un pago justo y bien retribuido, pero que ante todo lo más importante es el servicio a los demás, es el poder brindarle a los demás lo que realmente merece y que de esa manera nosotros recibamos en el justo equilibrio lo que nosotros debemos de recibir y de cosechar. Es un intercambio, pero si cada vez nos esforzamos más por ser mejores en lo que hacemos y eso le logra dar el servicio adecuado a las personas, en automático lo que vamos a recibir es el beneficio retribuido 70,000 veces 7 de lo que nosotros estamos haciendo. Entonces, ese es cómo debemos nosotros de comprender un sueño, como un logro de resultado del cumplimiento de nuestra misión, de ese esfuerzo. Y Dios tiene todo dispuesto, la mesa está puesta para todos, pero necesitamos hacer nuestro trabajo para recibir esos beneficios, porque mi Padre quiere lo mejor para nosotros, pero también somos los instrumentos para hacer que otros reciban lo mejor de Él. Si eres médico, si eres ingeniero, si eres arquitecto, si eres comerciante, si eres lo que seas, en la medida en que haces tu trabajo bien, en esa medida recibirás en respuesta del medio en el que estás las bendiciones de todo lo que tú estás recibiendo por el cumplimiento de esa misión. Pero estás colaborando en el cumplimiento de la misión, en el logro de los sueños de alguien. Si logras que eso se dé, en esa medida vas a hacer que regrese a ti ese cumplimiento. Vas a hacer que regrese a ti esas bendiciones para que puedas de esa manera llegar a unos niveles superiores de conciencia muy importantes. Entonces, bueno, pues esperemos que estemos del otro lado y que podamos tener pues esa misión, ese cumplimiento. Eso es muy, muy importante que lo entendamos. Lo que hagas, hazlo bien, hazlo honestamente. Haz que tu cliente, el que sea, se lleve lo mejor de ti. No importa si voleas zapatos, no importa si tienes una carnicería, no importa si cortas el pelo, no importa si eres médico, no importa si eres abogado, no importa si eres ingeniero, no importa lo que hagas. Eso que hagas, hazlo bien, hazlo perfecto. Y de esa manera tus clientes quedarán satisfechos y habrás colaborado en su bienestar. Y como consecuencia, el resultado es que tú recibirás el bienestar en tu vida. Muy bien, pues espero que haya sido grato el análisis de este primer salmo del día de hoy. Vamos a comentar un poquito lo que tenemos en puerta en la casa de la Virgen. Estamos ya en el mes de febrero, en el segundo mes del primer trimestre, y vamos a arrancar con lo que son los cursos de Reiki. El mes pasado tuvimos algunas ceremonias todavía de arranque de año. Estuvimos en el Harry Fest, hicimos una segunda ceremonia de Cuernos de la Abundancia. Desafortunadamente no asistió mucha gente, pero bueno, pues ahí están. Y fue quien tenía que ir. Un saludo a nuestra queridísima Fátima allá en Querétaro. Ella fue y creó su cuerno y pues creo que le fue muy bien. Y bueno, pues ahí está el resultado, ¿no? Veremos el resultado en el transcurso del año. Aquí lo importante es que entendamos que, bueno, pues ahora viene el segundo mes y es el arranque de los cursos de Reiki. La maestría en Gendai Reiki Ho es la que nosotros manejamos y en el siguiente bloque explicaré un poquito más sobre ella. Ahorita en 2 minutitos que nos quedan, pues les diré las fechas que tenemos. Para el arranque de la maestría vamos a arrancar 3 grupos. Uno en México, en la Casa de la Virgen, uno en Querétaro, entre semana, en martes en la mañana, y uno en unión con Micaelus. Micaelus es una empresa, otro centro de luz, que nos ha pedido que nos aliemos para dar la maestría allá. Hay personas que están interesadas en tomar la maestría y entonces, bueno, pues van a participar. Entonces, ¿en dónde vamos a estar? Primero, el arranque es este próximo fin de semana aquí en la Ciudad de México. Todavía tenemos lugares, si alguien se interesa, se puede integrar. Es 6 y 7 de febrero, es la fecha de inicio. Y vamos a estar trabajando el primer fin de semana de mes. Fue la generación que terminó en diciembre y arranca su segundo, su, bueno, arrancamos este 2016, la generación de la Ciudad de México en primer fin de semana. En Querétaro vamos a estar trabajando, todavía no sé, voy a arreglar con el grupo lunes o martes en la mañana. Ahorita lo programé en martes, después creo que necesito hacerle cambios para poder moverlo a lunes por situaciones de atender el albergue, pero ya lo negociaremos ahí sobre la mesa. Si a nadie les complica que las sesiones sean en lunes en vez de en martes, pues serán en lunes. Entonces vamos a arrancar el lunes o el martes. El martes 16 es la primera sesión y ahí tomaremos decisiones. Y va a ser en la ciudad de Querétaro para poder trabajar en las mañanas. Cada 15 días, yo voy a Querétaro cada 15 días, y entonces estaremos ahí trabajando. Y luego, 20 y 21 de febrero arrancamos tercer fin de semana para Micaelus. Esto está en Perugino 2, interior 201. Esa es la colonia Mixcoac, está cerca del Parque Hundido. De hecho, puede llegar uno por el Parque Hundido por Félix Cuevas y está en una zona muy segura, unas cuantas cuadras del Metrobús ahí de Félix Cuevas. Y bueno, pues allí estaremos trabajando, ahí ya tenemos también inscritos, también hay lugares, si alguien se interesa por ese día, por esa ubicación, pues también pueden integrarse allá. Entonces, estamos en esas dos, en esas tres sedes para arrancar para este nuevo 2016. La Casa de la Virgen Radio, Magnitud Radio, muchas voces, una misma frecuencia. Vamos un corte y regresamos. Adelante, Gabriel. Pues ya estamos de regreso, queridos amigos, para nuestro segundo bloque del programa del día de hoy. Estamos en la décima temporada de la Casa de la Virgen Radio con el tema de los salmos. Hoy trabajando con los salmos para bendecir los sueños y los proyectos personales. Acabamos de trabajar con el Salmo 23 y vamos con el Salmo 32 para recibir misericordia de Dios. Recibir misericordia de Dios. Pues vamos a dar lectura a este Salmo número 32. Dice: Feliz es aquel cuya sublevación le es perdonada, cuyo pecado le es cubierto. Feliz es el hombre en cuya cuenta Jehová no imputa error y en cuyo espíritu no hay engaño. Cuando me quedé callado, se me gastaron los huesos por no gemir todo el día, porque día y noche tu mano estaba pesada sobre mí. La humedad de mi vida se ha cambiado como en el calor seco del verano. Shelha. Por fin le confesé mi pecado. Perdón. Por fin le confesé mi pecado y no encubrí mi error. Dije: Haré confesión acerca de mis transgresiones a Jehová, y tú mismo perdonarás el error de mis pecados. Selah. Debido a esto, todo lo que es leal te orará. Tan solo en el tiempo que se te pueda hallar, en cuanto a la inundación de muchas aguas, no lo tocarán a él mismo. Tú eres un escondrijo para mí, me salvaguardas de la angustia misma, me cercarás con gritos de gozo al proveer escape, Selah. Te haré tener perspicacia y te instruiré en el camino en el que debes ir. Ciertamente daré consejo con mi ojo sobre ti. No se hagan como un caballo o mulo sin entendimiento, cuya fogosidad ha de reprimirse hasta por un freno o cabestro, antes de que se acerquen a ti. Son muchos los dolores que tiene el inicuo, pero en cuanto al que confía en Jehová, la bondad amorosa misma lo cerca. Regocíjense en Jehová y estén gozosos ustedes los justos y clamen gozosamente todos ustedes los que son rectos de corazón. Que así sea, así es, hecho está. Ok. Muy bien, pues este salmo es uno de los salmos escritos por David. Cada salmo fue escrito por diferentes figuras del Antiguo Testamento. Este fue escrito por David y bueno, pues nos habla sobre los que se han portado mal y que son la misericordia de Dios los toca para que puedan avanzar en el camino. Esto es importante porque uno puede cometer actos correctos, actos incorrectos y actos neutrales, ¿no? Simplemente, pues un acto, ¿no? Yo puedo caminar por la calle ni con una buena ni con una mala intención, simplemente caminando hacia algún lugar. Tengo que ir a la escuela, tengo que ir a trabajar y voy, y lo hago. Son los actos neutros. La mayor parte de nuestra vida son actos neutros. Si en el camino veo que a alguien se le cae un billete y no le digo nada, pues ya es un acto negativo, ¿no? Si veo a alguien que se cae y lo ayudo a levantarse, es un acto positivo, ¿no? Entonces, bueno, ahí está como ejemplos de la clasificación de nuestros actos. ¿Qué es lo que sucede? Pues que nosotros debemos a consecuencia de nuestros actos negativos, pues nosotros muchas veces no recibimos pues el justo o el correcto alcance de lo que se está viviendo. Entonces, ¿qué sucede? Que nosotros vamos, pues al cometer actos negativos, recibiendo el karma, lo que en el budismo se le conoce como el karma, que es el efecto negativo de nuestros actos negativos, es la repercusión, la consecuencia negativa de nuestros actos negativos. Y es de la consecuencia de los actos, porque yo puedo tener la buena intención de hacer un acto positivo y lo que estoy haciendo es un acto negativo. Entonces no es sobre el acto mismo, es sobre la consecuencia del acto. Esto cuando lo explico en los cursos, pues queda claro con estos ejemplos. Imagínense una madre que sufrió mucho en su infancia, que tuvo muchas carencias, y que padres, los dos pueden ser, o la madre, normalmente es una actitud materna, y no quiere eso para sus hijos. Entonces, pues les provee y les provee y les provee, y trata de que no sufran, y al final pues tiene unos inútiles de 40 años que siguen viviendo en casa y que no hacen nada, ¿no? Que siguen dependiendo de los padres, porque la madre ahí está con tal de que no sufra, sigue dando, y lo único que está haciendo pues es hacerle un daño. Es una intención positiva con un efecto negativo. Entonces, nos tenemos que fijar en el efecto de nuestros actos, ¿no? Yo puedo venir manejando y de repente alguien se cae de la banqueta y me lo llevo y lo mato, ¿no? No era mi intención, pero el efecto es su muerte y me va a castigar la ley y me van a meter a la cárcel, aunque no haya sido intencional, aunque simplemente la persona resbaló, cayó y yo iba pasando en ese momento por ahí. Esto de las ciclopistas pues ayuda un poco, pero es que pues ya ven, luego hasta se llevan a las bicicletas, a la gente que va manejando en bicicletas. Pero salva un poco a la gente que va en la banqueta. Pero bueno, en fin, aquí lo importante es entender que de las consecuencias negativas de nuestros actos, pues hay un efecto, ¿no?, que viene en consecuencia. Cuando es algo que no tiene la intención de generar un efecto negativo en el otro, pues el karma es menor. Sí, lo hiciste con buena intención o sin darte cuenta y trae esta consecuencia negativa, pues ahora viene la repercusión y esa repercusión pues es justamente el efecto de tener que pagar por eso que debes. Cuando hay una mala intención, cuando lo haces con mala intención, pues ahí sí peligro, ¿no? Ahí sí estás viviendo con esa situación de tener que vivir la vida de una manera difícil porque el efecto negativo cada vez va a ser mayor, ¿no? Y bueno, pues no es adecuado, ¿no? No es grato. Vemos aquí, por ejemplo, pues el tan famoso caso del Chapo Guzmán. Yo no sé qué sea realidad y qué sea mentira, ¿no? Hay muchas cosas ahí que crean las noticias, ¿no? Y dicen lo que quieren decir. Yo no sé en realidad en el fondo. Pero si realmente él se hizo millonario a partir de la venta de droga y de la comercialización de las drogas, pues eso de alguna forma va a tener como consecuencia que a la larga pues él tenga que estar pagando como lo está pagando ahora por sus actos, ¿no? Si es que esto, todo eso que nos cuentan es realidad, pues él no le importó dañar a la gente, no le importó dañar juventud, no le importó echar a perder la vida de muchos jóvenes. Y yo tengo pacientes y gente que fue adicta y que su vida se vio mermada significativamente por esa situación y que las consecuencias son tremendas. ¿Total para qué? Bueno, finalmente porque es una carencia de esa persona. Pero pues si no hubiera habido tantas drogas, pues no hubiera habido tanta oferta, ¿no? Tantas cosas. Yo recuerdo que pues cuando yo iba a la universidad, pues los drogos eran unos cuantos por ahí, ¿no? Ahora pues todos se drogan porque está de moda, hasta quienes no son, ¿no? Evidentemente pues se va a haber más en quienes emocionalmente tengan una conexión con la autodestrucción en las drogas, en la que sea, en marihuana, en alcohol, en cocaína, lo que sea, ¿no? Estábamos analizando un caso hasta de la adicción al internet, ¿no? Donde se meten ahí en el internet y están completamente desconectados del mundo, ¿no? Entonces, ¿cómo eso también es una adicción, ¿no? Pero finalmente, pues es lo que de alguna forma nos va llevando hacia una situación en donde nuestros actos van teniendo esas consecuencias negativas y esas consecuencias negativas se van a multiplicar. Sin embargo, el corazón de Dios es misericordioso. Cuando tú realmente te arrepientes de esas situaciones negativas que fuiste haciendo, pues evidentemente vas a tener como una consecuencia de la bondad de Dios. Pero tiene que ser un arrepentimiento de corazón, tiene que ser un arrepentimiento en el que realmente tú estés convencido, convencida de que estás comprometida con ese cambio, que te arrepientes de lo que hiciste, que le pides perdón a los afectados y que de esta manera pues tú pides la compasión de Dios y que a partir de ese momento pues ya no vas a vivir en ese pecado, sino que vas a tener pues la complacencia de poder ayudar a los demás y de poder vivir de una manera diferente con los otros. Entonces, si tú logras realmente eso, pues va a ser muy, muy diferente, muy distinto lo que tú logres a partir de esa situación. Entonces, pues es importante que vayamos viviendo la vida de una manera diferente y distinta, que vayamos moviéndonos por una situación de alegría, de gozo, de felicidad y que vayamos, ¿no? Que vayamos actuando en positivo. En la medida en que tú actúas en positivo, y lo veíamos en el bloque anterior con el salmo anterior, en la medida en que cumples tu misión y lo haces con compromiso, en esa medida los resultados son de beneplácito. Pero si no lo cumpliste, no lo hiciste, te portaste mal, hiciste el mal a los demás, hiciste fraudes, engañaste a la gente, hiciste mal tu trabajo, pues en ese momento simplemente pues es momento de pedir perdón, de pedir la compasión de Dios y la misericordia, y este salmo es justamente para eso, y entonces tus proyectos de vida irán avanzando hacia cosas positivas, irán avanzando hacia lugares de luz, de amor y de bendiciones para llegar a lograrse, a consolidarse. Pero lo más importante, lo más importante es que de corazón nosotros podamos desprendernos de esas cosas negativas que hemos provocado a los demás. Vamos a poner ejemplos de lo que podría ser, ¿no? Y bueno, también terminamos de ver una serie pues esta nueva forma de ver videos que se llama El Internado, ¿no? Y a mí me clavé, y eran capítulos de hora y media larguísimos, y yo los fui viendo, y eran 7 temporadas de 20 capítulos cada uno, ya se imaginan, ¿no? O sea, 30 horas de televisión, son 210 horas de televisión. Y bueno, pues no importó, la empezamos a ver y la concluimos. A mí pues lo que vi es que el internado era como el mundo en pequeño. Todo era librarse de un virus que unos nazis habían creado y librarse de él para poder sanarse. Y como pues la intención de los nazis pues era que no se sanaran porque entonces podían vender más medicamentos, ¿no? Entonces, a raíz de la Segunda Guerra Mundial hacen experimentos con seres humanos y de ahí nace ese virus y las formas de generar un medicamento con el que medio se aliviaran, que no se aliviaran completamente, pero diario tenían que tomar una dosis. Entonces, pues era el negocio redondo, ¿no? Te infecto de un virus y luego te vendo el medicamento para que no te mueras. Y el día que no lo tomes, te mueres, ¿no? Si pasan más de 48 horas sin que lo tomes, pues te vas a morir. Entonces, pues no, tienes que seguirlo tomando, ¿no? Entonces, pues yo cobro por cada cápsula que te doy, ¿no? Y yo me vuelvo millonario entre más gente esté infectada. Y me sonó mucho al SIDA, ¿no? El SIDA es una enfermedad creada en un laboratorio y además pues ayuda a la psicología de la gente y su miedo y su culpa. Y entonces se crean, ¿no? Las epidemias de SIDA. Entonces, pues ese es un ejemplo de algo mal hecho, ¿no? O sea, tú imagínense la inversión, todo el trabajo de investigación científico para crear un virus y su medicina paliativa, porque además había una forma de sanarse completamente, pero esa había que destruirla, guardarla para los cuates que se hubieran contaminado y a los que sí había que salvar, pero no para la gente en general, solamente eran las pildoritas que los medio mantenían vivos. Entonces, pues no es una situación muy complicada, porque así como ese ejemplo, pues tenemos mucha gente que se dedica a hacer el mal, que hace mal su trabajo, ¿no? Tú vendes carne y no sé, le dices a la persona que le estás dando de la mejor y a la hora de que se descuida se la cambias y le das unos bisteces que no son los que tú escogiste y que se veían los mejores para ellos. Tengo un amigo que le gustan los animales y compra pajaritos y los tiene ahí en las jaulas Y pues luego un día me decía, mira, ese trae dos pisos y ese que está ahí canta bien bonito. Entonces lo que hace a la hora de que te lo vende es que jala un hilito y ese lo esconde y sale otro que está ahí guardado y es el que te da. Y llegas a tu casa y ese pajarito no canta. Y se parece mucho, pero no es el mismo. Entonces te vende no, a los que no son jilgueros, a los que no cantan, ¿no? Entonces, pues imagínense, ¿no? Las consecuencias son tremendas. Hay una persona ahí en la salida del metro de Chabacano que es que está haciendo, vendiendo programas de cómputo y ¿cuál? O sea, te da un disco ahí cualquiera en blanco o grabado con otra cosa y ya te dice que ya, que te vendió y que te dio. Entonces, son gente que trabaja en la tranza, que trabaja en hacerle daño a los demás con tal de tener un beneficio económico. Y ahí es, y cualquier cosa, ¿no? El burócrata que va y se sienta y que hace 8 horas ahí de asiento para poder cobrar, no importa si no hace nada, ¿no? El médico que inventa enfermedades en los pacientes para cobrarle operaciones que no necesita. Hemos tenido extracciones de tiroides que no eran necesarias con tratamientos alternativos. La tiroides se puede salvar. Ah, no, pues hay que quemarlas, hay que extraerlas para que el paciente, yo gane en la operación y el paciente dependa del laboratorio toda su vida. Entonces, son situaciones que no son las mejores y que no nos dan el mejor resultado. Entonces, hay que tener cuidado, hay que ser honestos en nuestro trabajo. Y si la hicimos mal, pues pidamos la misericordia y la compasión de Dios, pero seamos honestos y verán que las consecuencias van a ser muy bellas. No hay que trabajar por el hoy, hay que trabajar por el largo plazo. Y el largo plazo se trabaja haciendo bien nuestro trabajo. ¿Ok? Bueno, pues ahí estamos con este segundo salmo. Espero que les haya sido de utilidad. Les decía en el segmento anterior que vamos a platicar un poquito sobre lo que es la Gendai Reikijo. Ya lo he comentado en otros programas, es el método moderno, la traducción de Gendai Reikijo es método moderno de Reiki. Fue armado, fue creado por Hiroshi Doi. Hiroshi Doi en su momento era el supervisor de la Gakkai. La Gakkai fue la escuela que Mikao Usui creó en 1922 en Japón y que prevalece hasta la fecha en Japón. Él era el director, el supervisor de la escuela en ese momento. Momento en el que, por circunstancias mundiales, hay que poner orden en el Reiki. El Reiki nace en 1922 de Mikao Usui. Él muere rápidamente en 1926. Hay un personaje, uno de los solamente, él solamente formó en esos 4 años 21 maestros. De esos 21 maestros, uno de ellos, Hayashi, se separa de la Gakkai cuando muere Mikao Usui y hace su propia escuela y gana mucha fama. La fama que Mikao Usui hubiera ganado la gana Hayashi, al grado de que una paciente con cáncer, Takata, lo conoce en Hawái y él empieza a trabajar en ese sentido, ¿no? Él empieza a difundirlo y Takata llega y con su fama de Hayashi y aprende, se salva del cáncer, aprende lo que es el Reiki y lo mete a Estados Unidos. Y de ahí se va difundiendo. Su nieta se asocia con Bárbara Rey y Bárbara Rey y su esposo se ponen a dar cursos a nivel mundial. Por allá ya estamos hablando de los 80s, de 1922. Pasó la Segunda Guerra Mundial, se apaga Japón, llega a tener ya, a estar más calmada la situación y en los 80s los americanos pues empiezan a dar cursos, dan cursos hasta en Japón de Reiki y entonces era pues como una barbarie, ¿no? Un método japonés impartido por americanos y en Japón no checaba, ¿no? Entonces se busca como en ese lenguaje que había, pues quién era o dónde estaba la escuela que ellos mencionaban de Mikao Usui, y se encuentra la Gakkai, una serie de sanadores ya de edad adulta, y entonces ellos empiezan a tratar de convencerlos, pues de que pongan orden, porque la maestría del Reiki americano se hacía en una semana, y el cuarto grado se usaba primero, segundo, tercero y cuarto. El cuarto grado costaba 100 mil dólares. Estamos hablando de 1980. Si hoy 100 mil dólares es muchísimo, estás hablando de 1.800.000, 900.000 pesos, pues en ese entonces era mucho más, mucho, mucho, mucho dinero, mucho más dinero que el que es hoy. Entonces, eso de alguna manera Hiroshi Doi se le pide que ponga orden y se hace un congreso de Reiki en Toronto, Canadá, y empieza el desarrollo del Reiki allá. Y ahí Hiroshi Doi presenta y publica un libro que se llama Método Moderno de Reiki para la Sanación, y con una editorial argentina, Editorial Uriel, y ellos lo publican y él lo presenta como el método oficial japonés moderno para el Reiki. Y a partir de ese entonces, algunas escuelas se alinean a ese nuevo ordenamiento que Hiroshi Doi hace a nivel mundial. Y ahí es cuando empezó la situación y empezó a darse todo este cambio y esa transformación del Reiki. Yo tuve la suerte, mi maestro Adolfo Lobato empezó con Antonio Moraga, de la línea española de Reiki. No sé cómo llegó el Reiki a España, pero hay una corriente muy fuerte en España dirigida por Antonio Moraga. Él tomó cursos con Antonio Moraga y de repente, cuando sabe de Hiroshi Doi, se cambia de linaje, se va con Hiroshi Doi a Japón, toma los cursos y viene a México. Y yo soy de sus primeras generaciones. Él empieza a dar esos cursos y entonces pues está muy muy contento y está ahí con sus manuales completitos, los protege y todo. Y entonces yo los recibo y era muy estricto, nos tenía de las 8 de la mañana a las 8 de la noche, sábado y domingo. Estábamos un año completo estudiando con él y ahora pues hace otras cosas, ¿no? Y nos da un Reiki muy light y en un fin de semana da el primer grado, en fin. Ya es responsabilidad de él y su karma, ¿no? Ahora sí. Pero finalmente a mí me tocó la suerte de recibir los manuales originales. Entonces yo los, no, como con mi experiencia como capacitador de personal en las empresas, le metí la parte didáctica que no la tenía, la parte de hacerlos más accesibles, de hacer la estructura, y entonces fue como empezamos a trabajar y a dar cursos ya hace 10 años. En el año 2006 empezamos. Yo decido estudiar Reiki en 2004, tomo la maestría con Adolfo Lobato 2005 y 2006, este año estoy cumpliendo 10 años de haber empezado como maestro de Reiki, como Shihan Reiki. Yo he preservado la estructura original, que era el pedimento de Hiroshi Doi, y no le cambien. Mantengan, si le quieren agregar algo, agréguenselo, pero mantengan la estructura porque eso es lo más importante, que los alumnos reciban esta información con la calidad adecuada. Y entonces, pues ahí estamos, esto es lo que ofrecemos, el método original japonés, y de ahí que ustedes puedan avanzar hacia niveles superiores de conciencia, que puedan estructurar y aprender realmente qué es un sanador y cómo se desarrolla un sanador. Hay muchos cursitos y tomo un curso un fin de semana y ya, ¿no? Mucha gente dice, es que me regaló mi maestro de yoga la armonización de Reiki, ya puedo ser sanador. En media hora nos hizo la armonización a todos. Y tú dices, perdón, media hora. Lo que yo me tardo 2 meses, el señor en media hora lo hizo, pues está completamente descalificado esa persona para poder hacer un trabajo profesional. Si estamos hablando de hacer las cosas bien, hay que formarse bien. Para mí, la Gendai Reiki Ho es una formación como sanador muy, muy fuerte y muy importante para que a partir de este momento él pueda, o sea, la persona pueda desempeñarse con un paciente de manera profesional. Mis alumnos salen como psicólogos Reiki, yo puedo decirlo, mi formación como psicólogo pues no la puedo hacer a un lado, entonces analizamos mucho los casos, tanto de los alumnos que están participando como de sus pacientes, y vamos encontrando la raíz emocional y a partir de ese encuentro, pues vamos ayudando a que la gente vaya desarticulando esto, esa estructura que trae, y entonces puedan ir saliendo adelante. Entonces no solamente aprenden las técnicas, sino aprenden mucho de psicología, de análisis de las estructuras familiares, de la historia de los pacientes y de cómo desbloquear a la persona de ese entuerto en el que está. Entonces es una maestría muy sólida. Lo que le quieras poner después, yo todavía les doy algunas otras técnicas después, pero ya lo que quieras tomar ya viene sobre un soporte. Muchos de mis alumnos tienen sus propias escuelas basados en la metodología de la Gendai Reiki Ho, y con mucho orgullo lo digo, ¿no? Una de ellas, Guadalupe Bartolo, es una de ellas y ha hecho realmente toda una estructura muy importante. Entonces, Esta es tu gran oportunidad de formarte como sanador, de encontrarle un sentido a tu vida, de encontrar un cambio de cómo ayudar a las personas a través de la sanación. Espero que nos comprometamos todos para estar aquí y que podamos salir adelante. Esta es tu gran oportunidad. Febrero, mes de las inscripciones a la Gendai Reiki Ho, en cualquiera de las tres sedes en donde vamos a estar trabajando. Así es que bueno, pues ahí estamos con ustedes para poder salir adelante. Y bueno, pues esperemos que podamos contar con su presencia. Vámonos a un corte y regresamos. La Casa de la Virgen Radio, Magnitud Radio, muchas voces, una misma frecuencia. Adelante, Gabriel. Gracias. Pues ya estamos de regreso, queridos amigos, para el tercer bloque del programa del día de hoy y estamos trabajando en la décima temporada de la Casa de la Virgen Radio sobre el tema de los salmos, el día de hoy con los salmos para bendecir los sueños y los proyectos personales. Entonces, bueno, espero que les sea de utilidad. Trabajamos ya el Salmo 23, que es para comprender un sueño. El 32, que es para recibir la misericordia de Dios, y vamos con el Salmo 33 para preservar la vida de un recién nacido, entendiendo el recién nacido no solamente como un bebé, que sí, es un recién nacido como tal, pero también un proyecto que está iniciando. Ese negocio normalmente la hacienda te concede el primer año sin impuestos porque sabe que es el año más difícil de consolidación. Entonces, pues, esperemos que esa parte nos quede clara, ¿no? De que estamos buscando pues un crecimiento para esos negocios que están empezando, para esos proyectos que estás iniciando y que en sus primeras etapas van con dificultades. Recuerdo un caso de alguien que estudió canto, ¿no? Una persona de cercana, ¿no? Cercana a la familia, y que nos comentaba, dice, es que tengo un compañero que tiene recursos y puso su mega escuela de canto y ya tenía salones y todo, ¿no? Y pues no tenía alumnos. Digo, pues es que así no se empieza, perdón. O sea, primero tenemos los alumnos, empezamos trabajando a lo mejor en el parque, en la sala de nuestra casa y vamos haciendo nuestro grupo y todavía tenemos un grupo, pues entonces sí ya tenemos un ingreso para poder empezar a tener una escuela. Y luego ya de ahí, pues ya a lo mejor ya tienes muchos alumnos y pues ya te llenaste tú, pues entonces ya contratas otras personas para que te ayuden. Con tu técnica, con lo que tú les has enseñado y por lo que tú te has hecho famoso, ¿no? Pero pues no, ¿no? Creemos que empezar a hacer un negocio, pues es muy fácil. Entonces, bueno, este salmo nos va a ayudar para que los recién nacidos, ¿no? Sean seres humanos, sean bebés o sean proyectos en cualquier ámbito, puedan sobrevivir. Así es que, bueno, pues vamos a darle lectura a este salmo número 33. Dice: Clamen gozosamente, oh justos, a causa de Jehová. De parte de los rectos, la alabanza es propia. Den gracias a Jehová con el arpa, con un instrumento de 10 cuerdas. Produzcanle melodía. Cuéntenle una canción nueva. Esmérense en tocar las cuerdas junto con gozoso gritar. Porque la palabra de Jehová es recta y toda su obra es en fidelidad. Él es amador de justicia y derecho, de la bondad amorosa de Jehová está llena la tierra. Por la palabra de Jehová los cielos mismos fueron hechos, y por el espíritu de su boca todo el ejército de ellos. Él está reuniendo como por una presa las aguas del mar, poniendo en almacenes las aguas agitadas. Teman a Jehová los de toda la tierra, ante Él atemorícese todos los habitantes de la tierra productiva, porque Él mismo dijo y llegó a ser, Él mismo mandó y así procedió a presentarse. Jehová mismo ha desbaratado el consejo de las naciones, ha frustrado los pensamientos de los pueblos. Hasta tiempo infinito el mismísimo consejo de Jehová subsistirá. Los pensamientos de su corazón duran hasta una generación tras otra generación. Feliz es la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo a quien él ha escogido como herencia suya. Desde los cielos Jehová ha mirado, ha visto a todos los hijos de los hombres, desde el lugar establecido donde él mora. Ha mirado con firmeza a todos los que moran en la tierra. Está formando sus corazones todos juntamente. Está considerando todas las obras de ellos. No hay rey que sea salvo por la abundancia de las fuerzas militares. Un hombre poderoso mismo no se libra por la abundancia de pujanza. El caballo es un engaño para la salvación, y por la abundancia de su energía vital no depara escape. Miren, el ojo de Jehová está hacia los que le temen, hacia los que esperan su bondad amorosa, para librar el alma de ellos de la muerte misma y para conservarlos vivos en tiempos de hambre. Nuestra mismísima alma ha estado en expectación de Jehová. Nuestro ayudador y nuestro escudo es Él, porque en Él se regocija nuestro corazón, pues en su santo nombre hemos cifrado nuestra confianza. Con tu bondad amorosa, oh Jehová, resulte estar sobre nosotros, aun como nosotros hemos seguido esperándote. De David, en la ocasión en que disfrazó su cordura ante Abimelec, de modo que éste lo expulsó y él se fue. Que así sea, así es, hecho está. Pues así es, este salmo es un salmo muy bello, muy, muy bello. El contenido justamente va en el sentido en el que hemos llevado los dos segmentos anteriores. Y bueno, pues ahí estamos, ¿no? Trabajando con esta parte. ¿Qué es lo que nosotros encontramos aquí? Pues justo el decir, no puedes hacer un proyecto si no estás fincado en lo que no es la mano de Dios, en lo que no es el amor de Dios, en lo que no es la bondad. Quienes se desvían, pues tarde o temprano van a estar en una situación no grata, porque no están cumpliendo con los designios de Dios. Y no quiero parecer moralista, no quiero parecer alguien que trate de condenar la mala conducta, pero cuando nosotros hacemos algo que no está enfocado al resultado de los designios de Dios, a los lineamientos de la palabra del Padre, al buen comportamiento, al servicio, lo que hemos manejado en los segmentos anteriores, al servicio de Dios, al servicio de su pueblo, pues finalmente no estamos nosotros entrando en un concepto en el que podamos nosotros manejarnos de manera adecuada. Nosotros pensamos que estamos trabajando bien y que estamos haciendo nuestro trabajo, pero no es lo correcto, no es lo justo, y al final no vamos a tener bendiciones y no vamos a tener resultados y no vamos a tener satisfacción, porque no estamos trabajando dentro de los lineamientos correctos, no estamos trabajando dentro de lo que es la moral, los valores, lo que es el bien para los demás. Entendamos eso, qué es lo que yo hago y cuál es el beneficio que la gente que recibe mi trabajo lo necesita. Si lo entendemos, en ese momento las cosas se van a ser diferentes. En ese momento vamos a estar teniendo un resultado impresionante, positivo para nosotros y para los demás. Ahorita simplemente pues pensaba en alguien que maneja un microbús. ¿Cuál es su función? Pues su función es conducir al pasaje con seguridad de un punto a otro. Cobrar lo justo, ¿no? Tampoco se vale engañar al chofer y decirle que vas a menos distancia, sino decirle exactamente de dónde a dónde vas y pagarle la cantidad que él cobra y que él ha estipulado como su tarifa. Pero su responsabilidad de él es un manejo decente, correcto, sin agredir a los otros automovilistas, sin hacer maniobras buscas que pongan en peligro el pasaje. Y entonces vas a cumplir, ¿no? Vas a recibir el beneficio, ¿no? Manejas bruscamente, pues se te va a accidentar alguien arriba, algún pasajero, se te van a bajar otros, vas a chocar y vas a tener consecuencias negativas. De nada te sirvió correr, porque al final pues vas a tener días perdidos por tener el vehículo parado porque chocaste y tiene la aseguradora que entrar y tiene que estar en un taller y son días en los que tú no estás produciendo. De nada te sirvió correr, de nada te sirvió dejar pasaje parado, de nada te sirvió lastimar o lesionar a un pasajero, ¿no? Si no estás haciendo las cosas correctas, si no estás haciendo que las situaciones que estás viviendo, que estás haciendo y que estás haciendo que los demás vivan contigo, se hagan correctas. Y como ese, olvídense, ¿no? Si tú tienes un lugar en donde la gente se alimenta, pues la higiene es fundamental. Si tu comida es higiénica, la gente va a regresar. Pero si tú no te preocupas por la higiene de ese lugar, pues simplemente las cosas no te van a resultar y no vas a estar ahí con esas bendiciones. Siempre uno necesita estar en contacto justamente con Dios para que eso nos lleve hacia el camino correcto, hacia la respuesta correcta de lo que debes hacer y de lo que debes lograr en el camino. Entonces, pues trabajemos con esas bendiciones y con ese sendero y tengamos claro, preguntémonos, ¿qué es lo que la gente a la que yo sirvo necesita? ¿Cuál es su necesidad real? ¿Cómo sería que él estuviera o ella estuviera satisfecha con lo que yo estoy haciendo? Y en ese momento, completamente, ustedes estarían así. Y si ustedes logran hacer eso, que la gente salga satisfecha de lo que ustedes, con lo que ustedes hacen, pues en ese momento están del otro lado, porque tienen un beneficio para su persona. Hoy recibí una familia que la vi hace 2 semanas, y por primera vez, y pues lastimosamente era un niño que tuvo diabetes, un episodio de diabetes, y una abuela que igual también tenía diabetes, y entonces trabajamos con ellos, y ellos, o sea, encuentran la posibilidad de salir adelante desde esa perspectiva, ¿no? Desde poder encontrar lo que realmente estaban buscando, ¿no? La señora, yo le comenté de esta clínica que hay en Zacatecas, donde yo acudí para recibir tratamiento cuando también tuve un episodio de diabetes en mi vida, y hoy me dice, pues no tengo necesidad porque con lo que usted me hizo, ya mis niveles de azúcar ya están normales y ya no necesito, ni siquiera estoy ya tomando los medicamentos que estaba tomando de laboratorio. Me siento muy bien y me siento que voy por muy buen camino. Y pues uno se sorprende, y el niño hoy en la mañana tuvo 61 de azúcar. Le digo, cuidado, porque ya estamos del otro lado, o sea, ya estamos bajándole demasiado porque la mamá le seguía dando insulina. Entonces, ¿qué es lo que busca un paciente en que viene a buscarme, a pedirme consulta? Pues sanar. Sanar a su hijo, sanar a su esposa, sanar a sus padres, sanar. Y si tú logras eso, pues estás ayudando a que esa familia se sienta mejor y esa familia logre estar bien. Entonces, pues ahí ese es el secreto, ¿no? Afortunadamente, pues tengo muchos alumnos, tengo muchos pacientes. ¿Por qué? Porque hemos hecho eso, justamente esforzarnos por encontrar la manera de ayudarlos a sanar, ¿no? Sé que no soy yo, sé que es Dios, sé que son los ángeles, sé que es la Virgen, sé que es muchos otros seres de luz, pero pues yo tengo que hacer mi mejor esfuerzo para que las cosas se den de manera correcta y que las cosas estén perfectas, para que de esta manera pues tengamos una línea de trabajo adecuada y la gente pueda sentirse satisfecha con lo que estamos haciendo. Entonces, pues ahí está, ese es un ejemplo, ¿no? Y pues hay muchos, 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 miles, millones de ejemplos. Cada quien tendrá historias que contar sobre su trabajo y saber cómo es que lo está haciendo. Y cuando tú estés en contacto con una empresa que no está así, que no es esa su línea, pues simplemente hay que hacerse un lado. Simplemente hay que decir, no, yo no entro en eso, ¿no? Algún tiempo cuando me divorcié, pues se me acercaba gente mala, ¿no? Y no era el malo, era gente que trabajaba para él y se justificaban diciendo, pues este es mi trabajo, ¿qué quiere que haga? A mí me pagan por esto. ¿Dónde queda tu ética como empleado, no? Cuando hago eso, dices, bueno, entonces mata a esa persona, yo, pues, te pago 1,000 pesos porque lo mates, es tu trabajo. Y entonces tú vas y lo vas a matar, ¿no? Finalmente, el que vas a ir a la cárcel eres tú, no yo. Yo te pagué, pero tú hiciste la tarea, ¿no? Tan responsable el que paga como el que mata, ¿no? Entonces, uno tiene que tener ética y uno tiene que saber qué es lo que está haciendo y de qué manera lo está haciendo. Y bueno, a veces ni siquiera es intencional, ¿no? Entonces dices, a ver, está pasando esto aquí, ¿por qué están saliendo las cosas mal? Lo quito, lo elimino, ¿no? Entonces, vamos a buscar de una manera correcta el trabajo de la gente y vamos a enfocarnos a desarrollar en las personas eso, alinearnos a los valores y a los principios, a los preceptos divinos de Dios. Porque desde ahí es desde donde vamos a poder caminar hacia un sendero diferente de luz, de amor y de bendiciones. ¿Ok? Bueno, pues vamos a ver de qué más platicamos. Ya hablamos de la Gendai Reiki Ho, ya hablamos de las fechas que tenemos y bueno, pues esperemos que realmente esto nos permita ir hacia adelante y nos permita consolidar nuestros proyectos en donde podamos pues manejarnos de manera adecuada para que podamos ayudar a mucha gente. Yo les comento por qué es importante, ¿no?, formarse, porque muchas personas no se sienten a gusto en lo que están haciendo. O ya llevan algunos años y sienten que ya es aburrido lo que han hecho y quieren un cambio. Y mucha gente está inquieta por la parte espiritual, está inquieta por encontrar un nuevo camino, pero no saben por dónde. Y empiezan a tomar un cursito aquí, un cursito allá, y empiezan a hacer algunas cosas, y luego empiezan a atender un paciente y se les pone mal, o tienen oscilaciones, o escuchan voces, y se asustan, y dicen, pues quién sabe qué hice, pero ya lo hice mal. De hecho, el otro día una pareja me citó justo para que platicáramos, ¿no? Dice, oye, pues es que me pasa esto y el maestro que tengo me dice que estoy embrujada y que traigo cosas y que está mal lo que me está pasando, pero pues a mí me pasa y yo me siento bien. Ayúdanos a comprender. Y entonces su pareja, el señor con el que ella está ahorita y ella, pues estuvimos ahí más de 2 horas platicando sobre lo que es realmente el mundo espiritual. Y ese es el resultado de la falta de preparación adecuada de la gente, porque no saben realmente distinguir y diferenciar lo que se necesita saber para poder trabajar de manera correcta y de manera adecuada. Así es que, por favor, realmente inviertan. Sé que es un costo, sé que tiene una cantidad de dinero que hay que entrar, con el que hay que meter. Y entonces, esto es lo que de alguna manera pues necesitamos nosotros corregir, ¿no? Necesitamos realmente empezar a trabajar, a ayudarnos y a estar conscientes de que debemos nosotros estar bien con la gente con la que convivimos y que debemos nosotros empezar a ayudar a los demás de manera correcta. Entonces, la formación en la Gendai Reiki Ho te da esa estructura, ¿no? Es como si yo quiero ser médico y empezar a recetar, y entonces voy y tomo un cursito ahí cualquiera y me pongo a recetar. No, primero tengo que ir a la universidad y tengo que formarme como médico. O quiero ser arquitecto y pues voy a construir casas. Total, es ser muy fácil pegar ladrillos, ¿no? Y colar castillos y pues luego medio le pongo ahí de lo que venden en esas tiendas de pinturas y ya con eso ya la hice, ¿no? O sea, uno tiene para cualquier actividad que primero formarse, la que sea, ¿no? Sea la belleza, sea lo que quieras, ¿no? Hasta en los talleres ahí, los carpinteros y eso, pues entran los chalanes y aprenden del maestro para que luego puedan tener sus propios talleres. Entonces, eso es lo que se hace. Mucha gente se dice, oye, estoy meditando y empiezo a moverme, ¿por qué? Estoy sanando y empiezo a moverme y empiezo a sentir cosas y de repente siento feo en mis manos y de repente veo situaciones que son del paciente y ¿por qué me pasa eso? O me irá a contaminar, me irá a hacer daño, me irá a pasar algo por lo que yo estoy viviendo con el paciente. Todas esas dudas, esas preguntas, esos cuestionamientos tienen una respuesta, pero esa respuesta tiene que ser profesional. Tiene que haber alguien, un maestro que realmente les dé la respuesta correcta. Entonces es importante que vayamos caminando por los caminos adecuados, por los caminos correctos, para que podamos ir formándonos e ir haciendo un trabajo profesional. Realmente el trabajo espiritual de la medicina alternativa es bellísimo, bellísimo. Cuando tú, o sea, imagínense la satisfacción, ¿no? Tienes una niña que te traen y que te dicen, tiene bradicardia, en un mes la operan a corazón abierto y le van a poner un marcapaso y tiene 6 años. Y que con lo que tú haces, eso, tú eres el medio para que Dios la sane y le quite eso. Y hoy puede ser una niña que juega fútbol, que sube corriendo el cerro en el que vive con sus padres, que no se cansa y que está bien de salud. Eso, esa satisfacción, nadie te la va a dar más que el trabajo bien hecho en lo que tú estás haciendo. Que hoy venga una familia y te diga, gracias porque hoy me siento, mi hijo no tiene diabetes, porque mi madre no tiene diabetes, porque yo estoy aprendiendo a salir de donde estaba, eso no tiene precio. Y eso, nada más hay que saber qué mover, nada más hay que saber. Y eso, para poder saber qué tienes que mover, tienes que tener clara la situación de lo que estás viviendo. Saber qué pasos tienes que dar para poder lograr que esa persona se sienta mejor, que esa persona encuentre sobre todo la raíz emocional de su enfermedad y cómo ayudarla a que desestructure esa raíz emocional. Hay unos que son más difíciles de roer, hay unos que son más fáciles. El niño hoy se portó excelente. Cuando estaba con la mamá me costaba mucho trabajo que se relajara. Hoy le dije, a ver, relájate, relájate. Él se relajaba y tenía registros, tenía movimientos. Ese niño hoy avanzó muchísimo. Y si así, a pesar de que no habíamos logrado realmente una concentración adecuada, hubo resultados, hoy con lo que se hizo va a tener muchos mejores resultados. Entonces, vamos caminando por el camino correcto si estamos nosotros bien formados. Eso es lo que te necesitas dar como una oportunidad para que tú empieces a caminar por ese sendero, para que empieces a caminar por el sendero del camino correcto. Y bueno, pues esperemos que les sirva. Les recuerdo, empezamos en 3 sedes. La primera es este fin de semana, 6 y 7 de febrero, en la Casa de la Virgen de la Ciudad de México, en Tapachula 56A. Un curso que va a trabajar el primer fin de semana de mes y va a trabajar de 9 de la mañana a 6 de la tarde, 7 de la noche. Depende del número de participantes. Más o menos entre 6 y 7 estaremos terminando. Luego vamos a tener un grupo en Querétaro, en la ciudad de Querétaro. Nos pidieron que no fuera en fin de semana, es una ciudad más tradicionalista. Algunas personas tienen oportunidad de tomar el curso entre semana. Vamos a trabajar los martes en la mañana. Y el tercer grupo es con unión con Micaelus, Perugino 2, Interior 201 en la colonia Mixcoac. Ahí cerca del metro de Félix Cuevas, cerca del Parque Hundido, y ahí es donde pues vamos a estar trabajando el tercer fin de semana de mes. Entonces, ya tenemos inscritos en los tres sedes, así es que pues si alguien está interesado, todavía hay lugares. Recuerden, nosotros no trabajamos con grupos grandes, no esperen un auditorio de 300 personas, no es ese nuestra forma de trabajo, son grupos pequeños, pero lo importante es que ustedes puedan estar ahí pues adecuados, bien, bien cómodos y que puedan recibir la atención personalizada. Mi educación es así. Yo igual, ¿no? Yo no busco volumen, no me interesa el volumen. No me interesan grupos de 300 en donde yo en un fin de semana gane muchísimo dinero. No me interesa. Prefiero tener un maestro bien formado. Eso es para mí lo importante. Que a quien yo le dé un certificado de la Casa de la Virgen, lo porte con honor y con orgullo. Y que yo me sienta orgulloso de que esa persona va a hacer su trabajo de manera correcta. Porque le invertí lo suficiente para que esa persona se formara. Entonces, de veras, dense esa oportunidad de una formación profesional. Una formación en la que nos sintamos realmente completos de lo que estamos recibiendo y de lo que estamos viviendo para que podamos salir adelante. Entonces, pues ese es el momento en el que estamos iniciando febrero y el mes de las inscripciones a la Gendai Reiki Ho. ¿Sí? Los costos, si alguien quiere saberlos, para los grupos de México que te van a trabajar 16 horas mensuales, son de 1.800 pesos y la duración de la maestría es de 10 meses. Y ya haremos ajustes con Querétaro. Ahorita está planteado a 20 meses y 900 pesos mensuales. A lo mejor reducimos el tiempo, aumentamos un poquito el costo mensual, pero no lo hacemos tan largo para que las personas puedan avanzar. Como yo voy cada 15 días, pues así lo planteamos. Es la primera vez que lo voy a dar entre semana en una situación así. Entonces después se me ocurrieron otras alternativas, pero pues como la gente se inscribió en base a esa situación, quiero ya comentarlo con ellos. Pero sí creo que dando en vez de 4 o 6 horas y pasándolo a lunes, podemos tener una situación más corta y podemos avanzar más rápido. Pero eso lo veremos allá. Entonces, pues de veras, fórmense profesionalmente y verán bendiciones en la luz. Verán bendiciones con la gente con la que ustedes conviven. La Casa de la Virgen Radio, Magnitud Radio, muchas voces, una misma frecuencia. Vamos a un corte y regresamos. Adelante, Gabriel. Pues ya estamos de regreso, queridos amigos, para nuestro cuarto y último bloque del programa del día de hoy, en el que hemos trabajado con tres salmos que tienen que ver con bendecir los sueños y los proyectos personales. El Salmo número 23, para comprender un sueño. El Salmo número 32, para recibir la misericordia de Dios. Y el Salmo número 33, para preservar la vida de un recién nacido. Entonces, bueno, pues espero que haya sido de su agrado el análisis de los salmos y pues vamos a la meditación. Así es que le pedimos a Gabriel que nos dé entrada. Por favor, adelante, Gabriel. Inhala, exhala. Vamos a iniciar relajando todo nuestro cuerpo. Ubica tu cuero cabelludo de tu frente a tu nuca de oreja a oreja. Cualquier tensión en esa parte de tu cuerpo sale de él y desaparece. Ubica tu rostro, tu frente, tus cejas, tus ojos, tu nariz, tu boca, tu barbilla. Cualquier tensión en esa parte de tu cuerpo sale de él y desaparece. Ubica tu cuello, tu garganta, tu nuca, los dos laterales. Cualquier tensión en esa parte de tu cuerpo sale de él y desaparece. Ubica tus hombros, la parte superior de tu espalda, la parte superior de tus hombros, la base de la nuca, las dos clavículas. Cualquier tensión en esa parte de tu cuerpo sale de él y desaparece. Ubica tus brazos, tus hombros, tus brazos, tus codos, tus antebrazos, tus muñecas y tus manos. Cualquier tensión en esa parte de tu cuerpo sale de él y desaparece. Ubica tu espalda, tus omóplatos, tus pulmones, tus riñones, tu coxis. Cualquier tensión en esa parte de tu cuerpo sale de él y desaparece. Ubica tu tórax, tu pecho, tu abdomen, tu vientre. Cualquier tensión en esa parte de tu cuerpo sale de él y desaparece. Ubica tus piernas, tus glúteos, tus genitales, tus muslos, tus rodillas, tus pantorrillas, tus tobillos y tus pies. Cualquier tensión en esa parte de tu cuerpo sale de él y desaparece. Todo tu cuerpo ha quedado completamente relajado. Inhala, exhala. Vamos a crear un espacio meditativo donde recibirás la luz blanca de Reiki. Estamos en un valle de formaciones muy peculiares, Hay una especie de estalagmitas, unas formaciones rocosas que brotan de la tierra y que crecen. No son árboles, no son plantas, son rocas. Y esas rocas van rompiendo la tierra y van creciendo. Si alguien conoce los prismas basálticos, es una formación parecida a ella, pero son elementos en crecimiento, como si fueran, no sé, un conjunto de palillos, y esos palillos estuvieran unidos, racimo de palillos pero gruesos, de madera, unidos, y entonces brotan, y los del centro brotan más alto y los de los costados brotan más cortos, pero de esa manera van avanzando y van creciendo. Inhala. Exhala. Son brotes de crecimiento de piedra, de roca, que son muy sólidos, son muy fuertes. Y cada uno de ellos simboliza esas cosas que tú quieres lograr en la vida y que quieres que crezcan sólidas, consolidadas, fuertes, determinantes para salir adelante y para poder hacer de ellas algo que sostenga, que te sostenga a ti en un futuro, en tus proyectos. Pídele permiso a la Madre Tierra para anclarte a ella. La Madre Tierra, con su nobleza, te concede ese permiso. Visualiza cómo de la planta de tus pies salen unas raíces que penetran todas y cada una de las capas de la Tierra hasta llegar a su núcleo. Al llegar al núcleo de la Tierra, la energía de la Tierra sube rápida y vertiginosamente a través de las raíces. Entra por la planta de los pies e inunda todo tu cuerpo. La sanación con la energía de la Tierra ha comenzado. Pide la presencia, asistencia, protección y dirección de todos y cada uno de tus seres de luz. Pídeles que este ejercicio sirva para que sanes lo que tengas que sanar, aprendas lo que tengas que aprender y, de ser posible, equilibres todas y cada una de tus chakras en beneficio propio y de la humanidad en su conjunto. Que seas capaz de liberar todo lo que no te pertenece. Que seas capaz de poder encontrar un camino y un sendero para consolidar tus proyectos personales y que estos proyectos sean fuertes, sólidos y que tengan un crecimiento increíble para ti en beneficio tuyo y de la humanidad en su conjunto. Que así sea, así es, hecho está. Visualiza cómo de lo alto del cielo se abre un tubo de luz, se coloca sobre tu cabeza, penetra por la coronilla, baja por la línea del jara e inunda el tándem, baña todos tus órganos por dentro y todo tu cuerpo por fuera. La sanación con la energía del universo ha principiado. Inhala, exhala. Y ahí estás, listo y dispuesto para iniciar esta ceremonia. Tú estás arriba de una plataforma igual formada con esas formaciones rocosas y desde ella estás observando, esos son tus ancestros, lo que ellos han logrado y lo que te han ofrecido, sea económico, sea de valores, sea educativo, pero es donde estás sentada, sentado ahí. Y observa lo que está frente a ti. Ve dándole nombre, etiqueta, forma a cada uno de ellos. Si eres madre, si estás casada y tienes hijos, pues cada uno de tus hijos tiene una de esas torres. Si tienes una profesión, o tu actividad, tu labor, tu trabajo, tiene otra torre. Si has pensado en poner un negocio propio, eso es otra torre. En comprar una casa, esa es otra torre. En tener un vehículo de transporte, esa es otra torre. En hacer una asociación o una empresa, esa es otra torre. Y ahí, ve viendo cómo todo eso que está ahí frente a ti son los diferentes proyectos de tu vida. y ve viendo cómo cada uno de ellos crece. E identifica el servicio que cada uno de ellos tiene para la humanidad, la educación y los valores de esos hijos, el servicio que ellos darán con lo que ellos hagan. Ese negocio, esa empresa, esa asociación, el servicio que le dará a los demás, esa profesión en la que te formaste, esa actividad laboral en la que te formaste, el beneficio que le dará a los demás. Volteate a otras partes del valle y hay otras personas que están igual, sentadas sobre los logros de sus ancestros y observando y trabajando en el desarrollo de sus proyectos. Pero date cuenta cómo todos están entrelazados en el piso, allí hay hebras, hay hilos, que lo que hacen es hacer que se entrelacen las figuras y que estas figuras tengan mayor fuerza. Hay gente que está, no, que sus pirámides son débiles, tienen aspectos negros, maltrechos, y entonces esas personas lo que provocan es que las demás se debiliten porque están unidas a ellas. Entonces es decidir qué es lo que quieres hacer. Si proyectos saludables y estables y con futuro y con crecimiento, o proyectos que estén tirados, que no estén bien desarrollados, que tengan dificultades para avanzar y para crecer en la vida. Quien los fincó mal, quien los definió mal desde un principio, se deshacen, se desmoronan, ¿no? O nacen chuecos, esos hijos que tienen deformaciones, que no están bien armados, que no están bien consolidados. Y ahí vas avanzando en la vida, creciendo y dándote cuenta cómo cada vez tus formaciones van creciendo cada vez más, se van desarrollando cada vez más y van teniendo una mayor solidez y una mayor formación. Al unirse con otros, con otras estructuras de otras personas, en esa misma solidez de formación, se hacen torres impresionantemente grandes. Porque se suman dos o tres formaciones que hacen una estructura y crece y se desarrolla. Y tú cada vez te vas sintiendo más orgullosa, orgulloso de tus logros, cada vez con mayor serenidad de lo que vaya a pasar en tu vida. Ahora empieza a avanzar tu edad y es como si fuera una proyección a futuro de ti misma, de ti mismo. Y tú vas viendo cómo esos, como si avanzara rápido el tiempo y todos esos logros, esas estructuras que las cimentaste bien en un principio, van creciendo y creciendo y van teniendo mayor cantidad de logros y de alcances en la vida. Y al final te sientes plena, pleno, de que eso que has logrado alcanza un nivel de vibración elevado y alcanza un nivel de plenitud para los demás. Tú te sientes y te ves como una persona mayor, y esa persona mayor empieza a evolucionar y empieza a trabajar ya de una manera diferente, Ve a sus hijos, a sus hijas, completamente consolidados, bien formados y con una solidez en su trabajo. Y hay orgullo, hay placer, hay complacencia de todo eso en lo que has trabajado. Pero siempre tuviste un precepto principal en esa historia: el trabajar alineado a los preceptos divinos de Dios, el trabajar en el amor divino de Dios y el trabajar en el servicio a la humanidad, en hacer lo mejor de tu trabajo desde cualquier plataforma en la que estuvieras parada, para poder hacer que los demás recibieran los beneficios de tu trabajo. Y desde ahí has consolidado todo esto, que hoy que tienes 60, 70 u 80 años, puedes sentirte orgullosa, orgulloso de todo lo que has logrado. Y volteas al cielo y lo que observas es a un Dios que brinda el amor, que brinda el cariño, que brinda el consuelo, que brinda su amor a la humanidad. Y todo ese valle impresionante en donde hay muchísima gente trabajando en el desarrollo de sus proyectos en el amor, todos, todos están iluminados, conectados a la fuente directa del amor incondicional de Dios en dimensiones superiores. Es como un túnel de luz muy grande baja del cielo y de él salen hebras que conectan a la parte más alta de cada una de esas formaciones, sea sola o sea unida con las de los demás, forman mayor cantidad de fuerza para que pueda desarrollarse esas áreas, esas condiciones. Y tú te sientes plena, satisfecha, pleno, satisfecho de todos esos logros. Llegas al final de tus días con una consolidación plena de haber sido el instrumento para que el amor de Dios tuviera forma y para que a través de esos proyectos que creaste en tu vida pudieras difundir el amor de Dios en la humanidad. Que así sea, así es, hecho está. Inhala y exhala e imprégnate de esa sensación de plenitud y de gozo, de satisfacción por los logros obtenidos. Siéntete segura, seguro, satisfecha, satisfecho de que eso que has logrado es lo mejor que has podido hacer en tu vida. Pon tus manos, palma, sobre tu corazón y dale agradecimiento a ese corazón porque te ha dado la fuerza para construir eso que hoy es lo que te rodea y que todo ello está basado en los valores divinos de Dios. Inhala, exhala. Esas construcciones se convierten en la base de tus hijos, en la solidez de sus ancestros. Tú pasas a formar parte de sus ancestros y ellos inician una nueva etapa en donde con lo que recibieron de ti, ellos pueden salir adelante y empezar una nueva etapa de vida. Y la historia se repite una vez más. Inhala. Exhala. Dale las gracias a Dios por esas bendiciones, por haberte demostrado cómo puedes consolidar tu vida en el amor incondicional de Dios y haberte dado la fuerza para poder hacerlo. Dale las gracias al universo por la energía proporcionada. Visualiza cómo el tubo de luz que ha bañado tu cuerpo por dentro y por fuera interrumpe su flujo. Tu cuerpo queda radiante y brillante. Agradece a tus seres de luz su presencia, asistencia, protección y dirección. Agradeceles por haberte permitido sanar lo que tuvierais que sanar, aprender lo que tuvierais que aprender. Ellos se retiran para continuar con las labores que el Padre y la Madre les han encomendado. Agradece a la Madre Tierra por haberte permitido permanecer anclada, anclado a ella durante todo el proceso y mantenerte en contacto con este espacio y esta dimensión. Reduce el espacio meditativo conocido como el valle de los proyectos de luz a una esfera de 20 centímetros de diámetro y deposítala en tu vientre. Permite que se expanda a todo tu ser y a partir de ahí esa energía formará tu luz para tu camino, te dará la fuerza para que puedas lograr todos esos proyectos en luz, amor y bendiciones para ti y para la humanidad. Has quedado en un cuarto con piso, techo y paredes blancas. Ubica tus pies, espinillas, pantorrillas, rodillas, muslos, glúteos, coxis, riñones, espalda, pulmones, omóplatos, vientre, abdomen, pecho, manos, muñecas, antebrazos, codos, brazos, hombros, cuello, cabeza. Abre y cierra los dedos de las manos, mueve las muñecas hacia un lado y hacia otro. Abre y cierra los dedos de los pies, mueve los talones hacia un lado y hacia otro. Y a la cuenta de tres regresarás a este espacio y a esta dimensión, en perfecto estado de salud física, mental y emocional. Una, dos, tres. Poco a poco y lentamente puedes ir abriendo tus ojos. Pues así es, queridos amigos, con esta meditación llegamos al final del programa del día de hoy, un programa más de la Casa de la Virgen Radio, el programa 285 de la Casa de la Virgen Radio. Espero que haya sido de su agrado, que esta meditación les sirva y que pues esta temporada de los Salmos les dé luz, amor y bendiciones para ustedes y para la humanidad. Por favor, compártanlos con sus redes sociales, con sus amigos, con aquellas personas que sientan que les pueden ser de utilidad para que este esfuerzo que nosotros hacemos, pues cada vez llegue a más personas. Les agradezco mucho por su presencia y nos vemos la próxima semana con un programa más de la Casa de la Virgen Radio, con otros tres salmos, con otros tres temas diferentes y esperemos que pues también sea para ustedes de utilidad. Les damos las gracias a Gabriel en cabina, a Lupita, a Magnitud Radio y a todos los que hacen posible que esto pues llegue a los hogares de todas las personas en el mundo, porque pues este proyecto ya no solamente es de la Ciudad de México, ahora pues como lo sabemos con el internet, pues llega a cualquier parte del mundo. Así es que lo disfruten en cualquier latitud que nos estén escuchando. La Casa de la Virgen Radio, Magnitud Radio, muchas voces, una misma frecuencia. Nos vemos hasta la próxima. Gracias.